Vamos a empezar hablando del fin de año en lo que hace a la última conferencia de DERES, Empresas por el Desarrollo Sostenible, una conferencia que se va a estar realizando mañana y que tiene como centro de la propuesta al respeto. En cuestión de valores, ¿todo es opinable? Los valores que cada uno tiene, esos valores de que tantas veces hablamos que se han perdido, ¿de dónde surgen, cómo se conforman y hasta dónde puede haber valores que trasciendan a cada persona, a cada individuo? La intención será dar un cierre a un año particular, sobre todo a un año que viene también muy especial, e intentar generar o plantear ciertas bases de respeto en la discusión para justamente lograr promover lo que en este caso DERES está buscando de parte de las empresas. Y para conversar de eso vamos a recibir a Ferdinando Cuturi, director ejecutivo de DERES. Ferdinando, un gusto tenerte por acá. Bienvenido.
Un gusto para mí también, Juan Miguel. Muchas gracias.
El respeto. ¿Qué momento para hablar de esa palabra?
Sí, sí, es un tema que a las empresas preocupa mucho. En DERES las empresas trabajan en grupos de trabajo para proponer, hacer propuestas al resto del empresariado, y esta es una conferencia que forma parte de un ciclo. Ya se hicieron tres,
la última, sí,
y claro, esta es la cuarta conferencia, pero siempre el tema que fue abordado fue siempre el tema del respeto.
Ajá. Ese fue el eje.
Sí, porque la discusión está también en qué es para mí respeto, qué es para ti respeto. Ajá. Empezamos a manejar las diferencias, empezamos a manejar la diversidad, las diferentes posturas que tienen las generaciones distintas. Se hablaba también...
Y eso juega mucho al nivel de las empresas, ¿no?
Obviamente.
El trabajador de 20 no es lo que éramos nosotros los que tenemos 30 o casi 40, obviamente, ni somos nosotros los que tienen 50 o casi 60. Somos personas distintas en grupos etarios y sociedades distintas también, ¿no?
Y cada modelo de valores es visto de manera distinta. Y una cosa que es muy interesante también, porque incluso en el correr de este tiempo, cuando la primera conferencia que se llamó El Respeto, un valor que cotiza a la baja, uh-huh, porque parece que no era un valor que se tenía muy en cuenta, y las discusiones que se dieron en esa conferencia mostraban todo lo contrario, al punto que la conferencia siguiente se tituló Un valor que cotiza al alza, queriendo mostrar que las empresas que manejaban este tema abiertamente tenían un valor plus con respecto a aquellas que no se ocupaban de estos temas, uh-huh, que lo ponían sobre la mesa.
Hablarlo, encararlo, no ocultar cosas que de repente después igual se comentan en los pasillos o todos pensamos por lo bajo, y sin embargo muchas veces en el ámbito empresarial, como pasa en otros ámbitos, quedaba ahí como tema tabú.
Hacia la relación cotidiana, ¿no?
Claro.
Y se habla de los millennials como una fuerza que integra de manera importante la fuerza laboral en las empresas, pero también una cosa que es súper interesante es que los millennials hoy están llegando a posiciones de liderazgo. Y entonces, ese liderazgo, ese nuevo modelo de liderazgo, ¿toma en cuenta estas cosas interpersonales?
Claro, ¿cómo serán los millennials como líderes, ¿no? Alguna experiencia hay, pero ya como jefes más instalados,
ya están,
mandos medios.
Ya están empezando a tener posiciones de liderazgo y empiezan a gestionar un liderazgo distinto, mm, y muchas veces cuestionan a las empresas esos modelos, ¿no?
Está bueno, porque además una cosa es el millennial, a ver, que pega el salto de una, ¿no? Y que consigue con una empresa disruptiva, tecnológica, por referenciar con algunos, Mark Zuckerberg, ¿no? Una cosa es ese tipo de liderazgo, que seguramente tienen muchos, pero otra cosa es la fuerza trabajadora más integrada a las empresas, donde no es el visionario allá que sirve como inspiración, sino que es el mando medio que tiene que dar unas órdenes todos los días y que tiene que tres o cuatro trabajadores a su cargo, y que eso le implica de repente otras responsabilidades de lo que está acostumbrado.
Y desarrollar un modelo que a lo mejor dentro de su estilo de vida es un modelo, ajá, pero quizá inserto en la propia empresa. Y esto es un poco el tema que toca esta conferencia, que el título que el grupo le puso es, en cuestión de valores, todo es opinable. Porque en definitiva empezamos a hablar estos temas, si lo que para uno es respeto, para el otro no tanto, y en fin. Y las empresas se encuentran en un momento en el cual tienen que decir, bueno, pongamos elementos para decir esto es lo que esta empresa considera que es un modelo de interrelación personal, esto otro Ajá. considera que no es un modelo adecuado.
Y, pero para ser respetuoso, primero hay que escuchar a las partes, digamos. Primero tenés que escuchar a sus empleados, a quienes integran la empresa, y no bajar con el lineazo. Esto es respeto para mí.
Obviamente, por eso este tipo de documentos son siempre documentos que se hacen en conjunto con todos los estamentos de la empresa. Hay una propuesta, se discute, estoy hablando por ejemplo de los códigos de conducta, los códigos de comportamiento, los códigos de ética que las empresas diseñan, y no es una cosa que uno la trae impresa y la pone arriba de la mesa. Son documentos que se hacen de manera consensuada, se discuten en todos los estamentos de las empresas, y de esa manera se logra uno poner antes de los problemas y decir, bueno, pero cuando pasen estas cosas, ¿qué caminos vamos a seguir para conversar sobre este tema? Y esto que para ti es intrascendente, para el que está al lado tuyo capaz que no tanto. Sí. Y entonces
y además los temas de valores allí, más allá de lo que puedas redactar en un documento que me parece muy interesante para que quede en blanco sobre negro, pero también hay que trabajarlos en la cotidiana, ¿no? Porque difícilmente el empleado vaya a irse a leer toda esa guía tipo Biblia, sino que lo que entienda que para la empresa es el respeto será en función de cómo en esa empresa se vaya sintiendo y cómo le vayan transmitiendo también que son las cosas. No falta el lugar de trabajo, y en los medios pasa mucho, donde está la regla de, bueno, estamos en el partido de fútbol, y en el partido de fútbol el golero con el defensa de repente una vez insultan porque la cosa está picante. Y eso es considerar una falta de respeto. Dependerá el contexto, dependerá el grupo, dependerá la relación personal, ¿no? Capaz que en un partido de fútbol se puede aceptar porque las pulsaciones están a mil. Yo creo que en un medio de comunicación no. Y sin embargo, tengo muchos colegas que se manejan así.
Claro, claro. Y no resulta capaz que para la audiencia una falta de respeto. O incluso, para una parte de la audiencia.
O entre ellos. Yo te estoy hablando ahora fuera del aire.
Sí, sí.
Entre ellos hay códigos que a mí me puede parecer, no, a mí no me gusta hablarme así con un compañero. Pero si los dos están de acuerdo.
Exactamente.
Y el resto, ¿no? Porque no solo son ellos dos. Es el resto que observa la relación también y que puede igual parecerle irrespetuosa o fuera de, aunque no estén directamente relacionados.
Y está bueno además, no solo cuando uno logra hacer la tarea de elaborar un código de conducta, que es una tarea, ya te digo, es una tarea que si está bien hecho, porque la única manera que esto funcione es que permee los estamentos de la empresa y se discute, qué sé yo. Pero después hay cosas que son súper interesantes que pocas empresas lo llevan adelante, y que uno de los temas que se va a abordar en la conferencia también es esto: manuales de implementación de este código. ¿Qué quiero decir yo cuando estoy diciendo respeto? ¿A qué me refiero yo cuando digo buenos modales o amabilidad? ¿O a qué me refiero yo sobre el código de vestimenta? Cuando hablamos del código de vestimenta, estamos estableciendo, se debe mantener un código de vestimenta. Bueno, ¿qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que la empresa entiende? ¿Cuál es el código de vestimenta? Y definámoslo claramente para que todos podamos hablar el mismo idioma y entendamos de qué se está hablando. Entonces, ahí no hay apreciaciones.
Ahí te hago una pregunta, y es si hoy estas cosas son más importantes que hace 10 años o 20 años, y si eso tiene que ver con una cuestión de estas diferencias generacionales de las que hablaba. Porque uno entraba a trabajar hace 15 años, como me pasó a mí, y empezaba a copiar cómo se vestían los demás, ¿no? Y entonces, pantaloncito prolijo, camisita prolija, zapatos. Hoy ya vengo de championes, algún día vengo de remera. Ha cambiado la cultura de la vestimenta en esta empresa, por ejemplo. Pero era así. Y noto en otros lugares cómo de repente los más jóvenes ya entran a trabajar con su ropa habitual sin plantearse que alguien les vaya a decir que están bien o mal vestidos. Es como se visten y punto.
Absolutamente.
Pero eso a veces choca con los de generaciones anteriores que dicen, este me viene a trabajar así el primer día.
Y ahí está la línea cuando uno dice todo es opinable. Uno dice, bueno, capaz que hace 15 años una empresa se enfrascaba con el código de la vestimenta. Ajá. Y hoy en día las empresas de repente dicen, bueno, vamos a enfrascarnos en aquello que es importante para el negocio.
Claro.
Aquello que es fundamental para el negocio.
Y para algunas empresas puede ser, y para otras no.
Hay empresas que de repente que el personal tenga uniforme y que vista el uniforme es fundamental, porque lo identifica, porque da un modelo.
Y la atención al público, en fin.
Exactamente. Otras empresas dicen el Friday casual y y no usamos más corbata, sí. Y capaz que hace 5 años yo hubiera venido a esta entrevista de radio, aunque no nos ven, o no sé si nos ven porque no, por la web,
no, en la web, puede ser
en la web, ¿verdad? Pero hubiera venido traje y corbata, claro. Y evidentemente
eso va cambiando.
Se va cambiando y se va adaptando, porque lo que creo que fundamentalmente va, no tanto en, para no centrarnos específicamente en un código de vestimenta, sí. Sino en los códigos de relacionamiento.
Claro.
Pongamos énfasis en aquello que es central al negocio y tratemos de encontrar, si tenemos diferencias, tratar de encontrar cuál es el camino para gestionar esas diferencias y que no sea una imposición de ninguna de las dos partes, porque también muchas veces pasa eso. Si esto no se adapta, me pelo.
Sí, sí. ¿No? ¿Qué tan importante es para los resultados del negocio trabajar estos temas?
Ah, totalmente, muy importante. Y ahí tocaste un punto que está muy buena la pregunta, porque en la reflexión de las conferencias anteriores se llegó el tema de la tercera conferencia, fue el valor de los intangibles. Ese fue el tema de la conferencia. Detrás de todos estos temas, ¿qué va? Detrás de todos estos temas va aquello que no podemos contabilizar o aquello que muchas veces no va escrito en el estado de resultados. ¿Qué valor tiene esto en el relacionamiento entre las personas? ¿Qué valor tiene esto en el negocio? Absolutamente. En el clima de trabajo, en el ambiente laboral, en las relaciones interpersonales, en aquellas que se generan en el lugar de trabajo, pero que capaz trascienden después el propio lugar de trabajo. Claro. Y eso es un intangible. El punto de la tercera conferencia de este ciclo fue el valor de los intangibles. Cómo eso repercute en el éxito del negocio, sin ninguna duda.
Hay otro aspecto que yo creo que cada vez se está valorando más, pero sin duda noto que no se valoraba de esta manera, y es justamente de las habilidades intangibles. Creo que el empresario de hoy, vos me dirás hasta dónde, cuánto, todo, obviamente que no se puede caer en generalidades ni con los empresarios, ni con los trabajadores, ni con los millennials, ni con nadie, ni con los periodistas, pero bueno, tratando de ver cómo hacia dónde va la tendencia, notar que de repente el trabajador que más me sirve ya no es el más inteligente, es el que hace que todos estén de buen humor en el trabajo.
Sí. ¿No? Sí, ahí son las mal llamadas. Yo no soy especialista en temas de recursos humanos, pero escucho mucho a los que son especialistas y te dicen las mal llamadas habilidades blandas.
Claro.
¿Verdad? Aquellas que, las habilidades duras, aquellas que se reflejan en una currícula, en un título, en una experiencia a partir de una formación, pero aquellas que van ligadas mucho más a la inteligencia emocional, a la resiliencia, a la capacidad de generar vínculo, a la capacidad de generar equipo, a la capacidad de liderar un grupo de trabajo, todas esas son hoy en día seguro mucho más valoradas por las empresas.
Hoy sabemos que también se puede trabajar en ellas, que sería bueno que la educación avance en generar, potenciar estas habilidades en la gente que lo tiene, pero durante mucho tiempo fueron despreciadas, digamos, sí. o por lo menos no tenidas en cuenta, ¿no? Por lo menos capaz que sí en el inconsciente, pero no de manera tan tangible, más allá de que estamos hablando de los intangibles como hoy, ¿no?
Yo digo, ahí hay un tema que va muy ligado también al respeto, y es el manejo de las diferencias. Que ahí también tenemos un enfoque bien distinto en esta época que estamos viviendo. Hoy las diferencias se valoran mucho más. Las empresas que trabajan, por ejemplo, en inclusión de personas con discapacidad, en trabajar la diversidad por diferentes, las personas que tienen diferentes puntos de vista religioso, político, opción de sexual, las empresas hoy se están preocupando mucho más por integrar esas diferencias y generar equipos diversos que van sacando de su tarea cotidiana un resultado mucho mejor. Y eso forma parte también del respeto, forma parte también del criterio de la equidad, no trabajándolo desde el lado de la igualdad, acá pongamos una cuota, acá pongamos otra cuota, tal cantidad, tal otra, que es lo que en las leyes resulta más fácil de ver plasmado cuando hablamos de cantidad. Lo importante es hablar y trabajar para la equidad. La igualdad puede ser que sea un camino de ingreso, pero seguro si uno no tiene como finalidad la equidad para el manejo de esas diferencias, seguramente no lo estará trabajando. Y eso hoy se tiene muy en cuenta.
Bueno, contanos los detalles de mañana entonces.
Mañana empezamos a las 8:45 recibiendo a todos los asistentes que lleguen ahí al auditorio del World Trade Center, tomar un cafecito, saludarnos y hacer networking, que generalmente esta época del año no tenemos tiempo para asistir a las fiestas de fin de año. Y entonces aprovechamos para saludarnos en este momento, las inscripciones y demás. Y después a las 9 puntual empieza nuestra conferencia. con una pequeña reseña de las conferencias anteriores, pero lo más interesante es que vamos a empezar con una presentación, una ponencia de Roberto Balaguer, que es un sociólogo, es un psicólogo social y que conoce muy bien todos estos temas de relacionamiento interpersonal y que nos va a hablar justamente desde el punto de vista de la psicología y de la relación entre las personas, cómo esto influye en la relación en las empresas. Uh-huh. Y después se va a conformar un lindo panel, coloquial, en donde vamos a estar haciendo preguntas del auditorio, pero conversando fundamentalmente con los especialistas. Va a estar Dinora Alifa, que es consultora en recursos humanos de Advice. Va a estar Gabriela Servieri, de KPMG, que nos va a hablar justamente de este tema, de cómo internalizamos un código de conducta, un código de ética. Va a estar Eduardo Shaw acompañándonos también, trayendo esta visión de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo tienen que ver con el tema de respeto, ¿no? La agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, de última, son la mega agenda global en la cual se discuten muchos de estos temas de respeto por el otro, de respeto por el medio ambiente, de respeto por el planeta, del respeto por las minorías, del respeto por aquellos que están excluidos, y trabajar para que no quede nadie afuera de esta agenda de desarrollo. Y entonces también esta visión va a estar integrada en este panel.
Muy bien. Así que mañana, bien tempranito, 8:30, y también una manera de empezar a recibir, a despedir el año. Yo decía al arranque del programa, sí, que todavía nos queda 1 mes y pico, pero se nota que
ya empezó la bajada.
Pegamos la curva, sí, pegamos la curva. Por lo menos en el arranque de esta semana, aunque como ustedes bien saben, también es un momento particular para las empresas, para el país, por los temas políticos, así que no es un fin de año cualquiera.
Allí tenemos una agenda también súper interesante que ya la estamos empezando a construir, que es la agenda del desarrollo sostenible desde DERES, trabajando sobre temas muy interesantes. Y creo que hay una cosa que a mí me dejó gratamente sorprendido: DERES convocó a las empresas socias a integrarse a grupos de trabajo para empezar a trabajar en el año 2019. Mirá. Y más de 60 empresas dijeron estoy, y se pusieron a trabajar ya para arrancar en 6 temas cruciales del tema del desarrollo sostenible. Mirá. Para generar un poco de agenda en este tema a partir del año próximo.
Me parece súper interesante, porque me parece también que parte de lo que debemos aprender de la síntesis de lo que ha sido la historia política de este país desde la dictadura para acá, es que hay cosas que tenemos que resolver desde la ciudadanía, desde las empresas, desde las personas, trabajadores, desde la gente, y no esperar que nos la resuelvan los dirigentes de turno, le toque a quien le toque.
Exactamente, ahí estamos, el compromiso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible invitan muy directamente, no solo a los gobiernos, no solo a las empresas, sino a los ciudadanos, claro, a comprometerse, porque este modelo de producción y consumo, si sigue así, es insostenible. Así que ahí nos compete a todos la responsabilidad.
La próxima década va a ser una década muy desafiante para Uruguay en ese sentido.
Absolutamente, sí, sí.
Ferdinando, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un gusto de que nos invitaras y estar otra vez por acá. Gracias.
Ferdinando Couturi, director ejecutivo de DERES, pasaba por esto a agradecer.